más que los refranes.
Así es.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mayas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Así que no tuvimos suficiente, ¿no?, la semana pasada para hoy seguir hablando del lujo, de lo que Rosa Moreno llama la democratización del lujo, o sea, algo que no cuesta miles de euros. Y que nos permite así asomarnos a un mundo que en principio parece vetado a la mayoría de nosotros, reservado a unos pocos, poquísimos. Oye, también era muy bonito aquello que decías, el souvenir del lujo, ¿no?
Pues sí, Roberto, ese concepto, porque claro, hablamos y los oyentes a veces se pueden desconcertar porque el tema del lujo es que es exclusivo e inaccesible, mm-hmm. Pero este proceso de democratización tiene también que ver con ese concepto del souvenir, ¿no? Porque nosotros cuando viajamos o alguien querido viaja a algún sitio siempre nos trae alguna chuchería, ¿no? Que si todos tenemos un llaverito de la Torre Eiffel, ¿no? El gallito negro de Portugal, la Torre de Pisa, tenemos imanes, incluso seguro que muchos oyentes tienen imanes de diferentes lugares. Entonces, ese souvenir, digamos que simboliza la idea de algo más grande. Nosotros nunca vamos a ser parisinos, pero bueno, en nuestro llaverito llevamos la Torre Eiffel y recordamos aquel viaje, aquel momento. Lo mismo sucede en el mundo del lujo. Imaginaos que a mí me encanta una firma súper exclusiva y con un precio pues totalmente exorbitado, ¿no? Venga, me encanta Loewe, pues los bolsos de Loewe, lo siento Rosa, pero cuestan entre 2.000, 3.000 euros. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es adquirir,
robarlo,
dar un tirón, puedo hacer un alunizaje o bueno, si me muestro más civilizada, tal vez puedo asumir que no, que ahora mismo, igual el mes que viene, quién sabe, pero ahora mismo no puedo comprar ese bolso y optar por un producto llamado, pues no se llama, el souvenir lo llamo yo, se llama también así en marketing,
sí.
Pues una vela, un perfume, algo con un precio pues mucho más ajustado, aunque siga siendo alto. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a acercarme a esa marca que tanto me gusta. Es como si hiciera un viajecito.
Sí, es más edificante, que robar, no lo hagáis, niños.
No hay duda.
Oye,
me puedo permitir el bolso, pero voy a comprar una vela de...
Una velita de olor, de vainilla de olor, que están súper de moda.
A ver, que a base de velas, a base de otras cosas, de alternativas, llevabas puesto la semana pasada más o menos unos 400 euros encima llevabas, pero
sí,
de lo que te habría costado 6.000 o más.
Sí, cuentas, Roberto, ¿eh? Estuvo haciendo las cuentas y entonces íbamos viendo, el perfume cuesta esto, si traducimos por ejemplo Dior al textil, un vestido costaría X, entonces hicimos toda esa cuenta y por 400 euros yo llevaba firmas míticas, legendarias, que a mí me gustan, pues haciendo este tipo de estrategias a través del maquillaje, a través de las colaboraciones de marcas low cost con grandes firmas que empezaron en 2004, entonces bueno, pues realmente las marcas o muchas de estas firmas también tienen, vamos a decir, un valor cultural bastante interesante y es por eso por lo que nos acercamos a ellas, ¿no? No simplemente por cuestiones de frívolas o meramente estéticas, ¿no?
¿Y por qué justamente ahora, Rosa, vemos tanto lujo por todas partes, que aunque no nos podemos permitir todo eso, toda esa ropa?
Pues la verdad es que ahora se acercan las Navidades, ¿no? El momento de máximo, muchas veces, despilfarro, ¿no? Y claro, las grandes casas de moda invaden las calles con publicidad por todas partes, en los autobuses, en las marquesinas. Pero si os fijáis, si se fijan los oyentes, cuando vean todos estos grandes carteles, Dior, Prada, Kenzo, os tenéis que fijar en que suelen anunciar perfume o suelen anunciar cosmética, maquillaje, barras de labios. ¿Por qué? Porque son los artículos que más se venden y muchas de estas firmas están incluso sosteniendo sus ventas más en todas estas chuches o souvenirs que en la propia vertiente textil.
O sea, le arregla la cuenta de resultados a las firmas y a nosotros un poquito la vida también, porque son como la posibilidad, la puerta de entrada, lo que nos es accesible para llegar hasta esas marcas, ¿no?
Efectivamente, Roberto, sería como la llavecita hacia las marcas, porque además
la llave USB, un conector.
El conector, entonces realmente lo que hacen es, mediante estas estrategias, estar presentes en nuestras vidas y ser relevantes para nosotros, porque quién sabe, Roberto, si no pegamos un buen pelotazo con la lotería de Navidad y de repente llevamos usando colonia de Calvin Klein toda la vida y ya empezamos a hacernos total looks.
Oye, has traído un llavecito de estos que dices, un souvenir, ¿no?
Hoy, he traído un...
Porque tampoco vas a venir. ¿Hoy qué has traído? ¿Chaqueta y llaverito?
He traído mi chaqueta, mi americana negra de la colaboración de Marc Gela con H&M, que oye, cada uno tenemos aquí nuestro fetiche. A Adriana, por ejemplo, le encantan las camisas blancas, ¿verdad? Sí, pues a mí me encantan las americanas negras, entonces tengo más de las que debería, la verdad.
¿Sí? Y, ¿Cuántas? Ya,
pues oye, fácilmente podría tener unas 20 americanas negras.
¿20 americanas negras?
Sí, cada loco con su tema. Sí, creo que van a poder vivir ellas en mi casa antes que yo, ¿vale? Sí. De lo que ocupan.
¿Tienes más trajes, más que trajes azul eléctrico, Pedro Sánchez? Porque ¿qué creéis? ¿Que debe tener uno o varios?
No, varios. Estoy segura de que tiene varios. Es como Mark Zuckerberg con las camisetas grises.
Claro, sí, seguro que en su armario. Bueno, Adriana ha ido a la Moncloa ya. Espero que no te tomaras tantas confianzas.
No, desde luego.
Espero.
Oye, ¿y qué llevas ahí? ¿Un frasquito de esto?
Llevo aquí, he traído aquí un pequeño souvenir. El frasquito de Chanel número 5.
¡Hombre!
Es el chiquitito, chiquitito. Porque
es el símbolo.
Ese, vamos, el más paradigmático. Hasta hay serigrafías de Warhol. Y bueno, este además tiene una historia muy bonita porque veis que está vacío. Aún así lo guardo.
¿Hizo una colaboración con Farala o no?
Con chispas.
Me temo que esa colaboración no existió.
Farala, que era la nueva chica que llegó a la oficina, se puso también unas gotitas de
Chanel número 5.
Claro que está cerca de la jubilación, Farala, por el año del anuncio. Pero
como Marilyn, ¿no? Que se puso solo para dormir, pues. Las gotitas de Chanel. Y bueno, hemos traído este frasquito porque, aparte de ser el primer regalo que me hizo mi marido con su primer sueldo de profesor, por eso es pequeñito. No, entonces le tengo mucho cariño. Y bueno, pues porque primero Paul Poiret, que era un diseñador francés, que fue el primero en utilizar esta estrategia, ¿no? En 1911, si no me equivoco, lanzó al mercado los perfumes de Rosin, que da su hija. Entonces Paul Poiret, si alguien lo quiere bichear, que se escribe Poiret, es uno de los grandes de la historia de la moda. De hecho, como curiosidad, os contaré que fue el encargado de liberar a la mujer del corsé, el primero en hacer siluetas así tubulares, y él tenía una marca de moda que era, digamos, la marca total, ¿no? Con una estética súper opulenta, muy orientalista. Entonces él dijo, voy a hacer un poquito más inmersiva mi marca a través de la cosmética. Lanzó esta línea, que fue un éxito, pero la verdadera revolución vino de la mano de Coco Chanel, una vez más, que ya sabemos que siempre fue pionera y la nombramos aquí muchas veces, en 1921, cuando ella formula esta fragancia. El Chanel número 5 se vuelve un boom absoluto y la clave es, en el momento de la ocupación alemana de París, los soldados empiezan a comprar, cuando ya casi no se producía textil por una cuestión de racionamiento y de situación bélica, entonces los soldados le llevaban a sus novias el frasquito de Chanel, haciendo de esta manera la marca muchísimo más global antes de la globalización.